Qué gusto poder estar con ustedes hoy. Tan felices, ¿no? Yo también. Cuenta la historia que había una pequeña aldea en medio de los árboles, al pie de una montaña. Y allí vivía un hombre paralítico que apenas podía arrastrarse sobre el suelo. Justo enfrente, imagínate su casita, su chocita, justo enfrente, vivía un hombre ciego que tenía muy, muy mal genio. Y ambos se habían enemistado por alguna razón desconocida, pero hacía años que se mataban. Lo cierto es que todos los días siempre encontraban una excusa para discutir muy acaloradamente y más de una vez se desearon la muerte uno con el otro. Un día comenzó un incendio en el bosque y el fuego comenzó a devorar una a una las chozas de la aldea. La gente salió huyendo y imaginen de quiénes se olvidaron. Nadie ayudó al ciego, nadie ayudó al paralítico, se fueron todos y ahí quedaron. Y empezaron a gritar como loco. Y el ciego daba vueltas. ¿Dónde? ¿Dónde está la salida? Y el paralítico decía, ahí, pero no podía caminar. No tardaron mucho en darse cuenta que la única forma que iban a tener para salvarse era uniendo esfuerzos uno con el otro. Y en medio de la desesperación, el paralítico le dice, te ayudo. Y agarró y lo guió por el camino con la condición de que el ciego lo cargara en su espalda. Y se salvaron. ¿Qué este asunto de la enemistad es un caso de estudio? Porque justamente nuestros enemigos a veces son las personas que más necesitamos. A eso sumale que se nos ha encomendado amar a nuestros enemigos. Y ese sentimiento tan fuerte de enemistad a veces nos enceguece tanto que olvidamos que la única forma de acabar con un enemigo es haciéndolo amigo. Todas las demás actitudes que tengas con enemigos van a seguir permitiendo que siga siendo enemigo, pero no va a cambiar su sentimiento. Por eso, debo amarlos no para jactarme de mi capacidad de amar, sino para que en definitiva haya transformación en ellos y en mí al amarlos. La palabra enemigo viene del término griego ektros y se usa para describir a una persona que de manera hostil se opone a otra persona o a alguien. Y se distinguen por lo menos, pero hay más, dos tipos de enemigos. Está el enemigo externo y el interno. Los enemigos externos son los que por alguna razón quieren el mal para tu vida. Son los que nos hacen la vida de a cuadritos. Son los que obstaculizan cada paso, los que nos ponen trampas, los que nos lastiman. Y esto ocurre en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en el vecindario, en la familia, en la iglesia. Y son los que desearíamos borrar del mapa. De repente algo pasó y todo cambió. ¿Conocés de qué estoy hablando? ¿Sabés de qué estoy hablando? No me digas que se te vino un nombre a la cabeza. Bueno, retenelo ahí, retenelo. La única forma de que él deje de ser enemigo es que vuelva a ser amigo. De tal manera, si no tomas esta decisión, siempre seguirás siendo enemigo. Los enemigos internos, por el otro lado, son los que se encuentran en nuestro interior y son nuestros pensamientos, esos que a veces nos atrapan en un laberinto del cual no podemos salir y nos van llenando de enojo, de furia, de odio, para luego estallar en cientos de variantes que pueden causar no solamente daño en mi vida, sino daño en todas las personas que me rodean. ¿Conocés de qué estoy hablando, no? Acá sí es un problema el pensar, porque a veces nuestro peor enemigo son nuestros propios pensamientos. Pablo, sabiendo esto a la perfección, habiendo experimentado el sentimiento de enemistad en carne propia, entendiendo lo que genera en la persona el odio hacia otras personas, vuelve a sorprender una vez más a los filipenses con verdades que las escribe ahora con lágrimas en los ojos. Y les dice, amigos y hermanos, sigan todo mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho una y otra vez, ahora le repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, porque ellos solo piensan en lo terrenal. Decir que Pablo era amigo de la cruz no alcanza. La cruz de Cristo para él era el objeto que ocupaba su corazón, su mente, su vida. Jesús y la cruz era todo lo de lo cual él hablaba y predicaba. Por eso él les dice a los filipenses, sigan mi ejemplo. Y no se cansen de abrir la boca para afirmar que la cruz es el lugar donde Cristo murió por mis pecados. La cruz es el lugar donde Él derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. La cruz es el único símbolo verdadero de la cristiandad. Y la cruz es la razón de ser por la cual hoy estás aquí. No se cansen de proclamar que el pecado es el enemigo de la cruz. Ah, imíteme a mí, decía Pablo. Oh, difícil imitarlo, ¿eh? Si nuestra naturaleza es pecaminosa, quiere decir que nuestra naturaleza es ser enemigo de la cruz. Ah, no te asustes. No te asustes lo que estoy enfatizando. Porque te acordás que creo que cuando decía al principio que un enemigo solo deja de serlo cuando pasa a ser amigo. Ok, decí conmigo, gracias Jesús. No, grita, gracias Jesús, gracias Jesús, porque esa es la esperanza que tenemos. Escucha, menos mal, por la sangre de Cristo, el pecado del hombre es perdonado. Y ahora él que era enemigo, ahora pasa a ser amigo, familia y heredero de la vida eterna. Porque él lo que quiere es transformar la enemistad en amistad. ¿Y sabes por qué esto pasa? Mira la explicación en Colosenses. Porque a Dios le agradó habitar en Él, Cristo, con toda su plenitud. Y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Porque Él sabía que la única forma de ganar enemigos era dándole la posibilidad que se vuelva amigo. Y Pablo es tan directo que habla tan claro de las características de alguien que es enemigo de la cruz. En el versículo 19, y quiero que prestes atención a estas características. Están los enemigos que adoran al Dios de sus propios deseos. Para un enemigo de la cruz, su deseo principal es saciar sus propios deseos. Es por eso que Pablo dice que su Dios son sus deseos, porque peca por instinto para saciarse sin pensar ni en las consecuencias ni en los daños. Esto no se aprende, esto no se enseña, esto es parte de nuestra naturaleza. Uno siempre está hambriento de pecado y nunca se satisface completamente. Y ese instinto, escucha esto, lo que genera no solamente saciar esa necesidad, sino matar todo deseo verdadero por Cristo. El pecado hace que no veas necesario ni conocerlo ni seguirle. Entonces uno termina viendo la cruz de Cristo como una amenaza a su vida de pecado. Así que terminarás oponiéndote a Cristo con todo tu corazón. Por eso está el que se aísla de todo y de todos y no le importa nada. Por eso está el que está peleando cada día la batalla de la inmoralidad sin importarle los daños a su familia. Por eso está el apático a las cosas de Dios por el orgullo o la dejadez que proviene de querer vivir siempre cómodamente. Nuestra naturaleza nos empuja a darle la espalda a la cruz y entregarle nuestro corazón a los deseos instintivos. ¿Lo ves? Enemigo número uno, característica. Están también los enemigos que se enorgullecen de lo que es su vergüenza. El enemigo de la cruz es aquel que está orgulloso de lo que hace y de lo que hizo, aunque sepa que está mal. Por eso, el que toma mucho se jacta. El que maltrata se enaltece y el machista lo celebra. El enemigo de la cruz es aquel que se enorgullece de lo que en realidad debería avergonzarse. Julia Roberts filmó en 1991 una película, no sé si se acuerdan, ¿Durmiendo con quién? ¡Ojale! ¿La vieron, eh? Era R. Ahora, ¿te imaginas una película que se llame Sirviendo con el enemigo? Es que podés ser parte del cuerpo de Cristo, podés estar activo, sirviendo, involucrado, comprometido, responsable y encima sacar asistencia perfecta porque no te perdés un solo servicio. Pero el pecado, si está ahí, te irá consumiendo y seguirás enrolado en las filas de los enemigos de la cruz. No es solo mirar para atrás e ignorar lo que hiciste, es mirar para atrás y arrepentirte por lo que pasó. En realidad, la consecuencia de un arrepentimiento genuino es la vergüenza de lo que sucedió. Pero la consecuencia de ignorar tu pasado es estar orgulloso de lo que sucedió. Por último, la última característica que él nombra es aquellos enemigos que solo piensan en lo terrenal. Claro, hay ciertas cosas que debemos estar pensando continuamente acerca de lo que lo vivimos porque estamos en la tierra, es inevitable. Hay que ir a la escuela, hay que ir al trabajo, hay que pagar cuentas, hay que hacer viajes, hay que cumplir con obligaciones. Y aunque esto es importante en la vida, esta clase de pensar de cosas terrenales no es la que se refiere al texto. En realidad se refiere al querer, al anhelar, al soñar con cosas del mundo, pero que provienen del pecado. Porque nada, dice Primera de Juan, de lo que hay en el mundo, nada, decir conmigo, nada, nada, nada de lo que hay en el mundo, malos deseos del cuerpo, codicia de ojos y arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino todo lo malo, ¿de dónde proviene? Del mundo. Entonces, esto significa que la cruz de Cristo y el mundo son enemigos uno del otro, están en oposición directa. La cruz te salva, el mundo te destruye. La cruz te trae esperanza, el mundo te trae incertidumbre. Se trata de vida eterna o de muerte eterna en el infierno. O es Cristo o es el mundo. Es simple. No podés venir a Jesús a menos que en tu corazón dejes las cosas del mundo. Porque mientras sigas deseando al mundo, vas a seguir permaneciendo como un enemigo de la cruz de Cristo. El que es enemigo de la cruz no tiene a Cristo. Y el que no tiene a Cristo no tiene vida eterna. Ecuación simple. Y si por casualidad viniste diciendo, hoy me trajeron, ni sé qué estoy haciendo en este lugar. Hijo. Y encima me están gritando. Y si por casualidad estás pensando lo siguiente. Es verdad. Soy enemigo de la cruz. Solo vivo para lo que me complace. No tengo vergüenza de lo que hice ni de mis pecados. Mi mente, en realidad, está enfocada en las cosas terrenales. No me interesa otra cosa. Y yo sé que tengo que estar convencido de lo que hice y de mi pecado, pero no lo estoy. Y yo sé que tengo que acercarme a Jesús, pero no puedo. Y no sé si quiero. Y yo sé que necesito la sangre de Jesús, pero no siento la necesidad. ¿Estás pensando eso? Te tengo una noticia. Te tengo una noticia. La cruz es como el sol. Aunque no la veas, aunque le des la espalda, aunque la ignores, siempre estará. Y seguirá siempre para que todo cambie en tu vida. Y si quieres aplaudirle por lo que hizo en la cruz, como él se merece, dale un fuerte aplauso. Escúchame bien. Hay esperanza para tu vida. Hay esperanza, que no me interesa. Hay esperanza. El Dios que te creó, el que te diseñó, el que te eligió, es lo único que quiere es convencerte y transformar tu enemistad hacia Él en una amistad eterna. Pablo pasó por tu lugar. Él sabe de lo que está hablando. Él escribió porque vivió lo que ahora está diciendo. Era un asesino. Era un enemigo radical de la cruz. Y ahora está diciendo, en cambio, ya con el en cambio hay un cambio de giro. En cambio, somos ahora, soy ciudadano del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Y Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Soy argentino y me importa lo que pienses. Amo mi país, no solo por sus beneficios, porque me define de dónde vengo. Oh. Cuando me dicen Messi, y lo que más disfruto es que es argentino y no es de tu país, es de mi país. Celeste y blanco. Así que, cuando llego a migración, nacionalidad, argentino. Hablo en argentino, tomo mate con empanadas y si querés toco un tango y te hago llorar ahora mismo. Porque es lo que heredé. Es mi nacionalidad. Es lo que me define. Resulta que decidí ser americano. Pero por conveniencia. Ahora, este país me adoptó. No sabés lo feliz que estoy con este país. Me dio oportunidades. Me permite disfrutar tantos beneficios. Pero, ¿sabes qué? Le echo ganas, pero no me define de dónde vengo. Vengo a la selección de Estados Unidos, no se me mueve un pelo. Los pocos que tengo ahí dicen, ¿y esto qué? No se me mueve nada. Vuelvo a migración. Nacionalidad, argentino. Hijo, porque es lo que soy. Pero ahí va mi contestación por conveniencia. Pero me dice ciudadano americano. Estoy aprendiendo el inglés. Very good. Ya como gravy con puré. Y disfruto tocar country music en el piano, pero un tango es un tango. Pero también soy ciudadano del cielo. No por herencia, no por conveniencia, soy por convicción. Cristo me rescató. Yo era enemigo y me aceptó como su amigo. Cristo me abrazó, me escogió, Él me dio propósito y no solamente me dio beneficios, me dio esperanza, algo que ni Argentina ni este país me puede dar. Su eternidad, escucha bien, su eternidad no me define de dónde vengo, me define a dónde voy. Volví a migración. Nacionalidad, argentino. Por conveniencia, pero soy gringo. Ahora viene por convicción, pero amo a Jesús con todo mi corazón, porque Él murió en la cruz por mí. Mi primera y fundamental constitución es la palabra, no es la constitución ni de Argentina ni de este país. Mi primer y único y principal rey y comandante en jefe es Jesucristo, no es el presidente de este país ni de Argentina. Y los deseos de mi corazón no están dirigidos por este país ni Argentina, sino por el reino de Dios. Estoy convencido, como Pablo, que he tomado la mejor decisión de mi vida y he decidido hablar con vehemencia para que otros tomen la misma decisión. Estoy tan seguro como lo que dijo Pablo en Colosenses 3. Mi vida murió a lo que era, pero ahora está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que ahora es la razón de ser en mi vida, se manifieste, entonces yo me manifestaré con Él en gloria. Soy feliz, no por lo que vivo y donde estoy. Soy feliz por lo que me espera. Pablo lo creyó. Pablo lo alcanzó, él lo decidió y todo cambió y se dedicó a ser una herramienta para que otros cambien. Ahora te toca decidir a vos. Cuando Cristo venga, no viene a buscar ni a los argentinos ni a los americanos. Viene a buscar a los ciudadanos del cielo. Quiero que cierres tus ojos, porque no podés salir. Y te voy a pedir una cosa: ni se te ocurra levantarte ahora. Tus hijos están bien cuidados, porque este es un momento serio, digamos el más importante. Porque hoy hay gente que va a ser rescatada y va a dejar de ser enemigo porque tomás una decisión, estar cerca de Él. Cerra tus ojos, cerra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, incomoda, incomoda. Espíritu Santo, ahora comienza convencer. Y que hoy haya gente que entienda que la seguridad y la esperanza no es de dónde estoy, sino a dónde voy. Padre, trae la valentía a cada persona para tomar decisiones por convicción, no por conveniencia. Tú eres maravilloso y no hay nada más extraordinario que seguirte, conocerte, adorarte y proclamarte hasta que vuelvas otra vez.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.